En Bogotá, hoy 1 de septiembre de 2025, siendo las 4:39 de la tarde. Continuamos con el desarrollo de la audiencia, proceso de acción de protección del consumidor radicado 2024-19901. Demanda presentada por el señor Aldrúbal Carreño de Agua en contra de Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Tal y como da cuenta el registro de grabación, pues se encuentran conectados el doctor Henry Martínez, quien tiene su cámara apagada, y el doctor Guillermo Caballero, conforme da cuenta la grabación con la cámara encendida. Procede en términos del artículo 373. Esta delegatura emitir la correspondiente sentencia previo a los siguientes considerandos generales. Cuenta esta sede con competencia el tenor del artículo 57 de la ley 1480. Asimismo, se advierte que se cuenta también con competencia el tenor del artículo 24 del Código General del Proceso. Existe capacidad de las partes una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que haya sido declarada de oficio. En cuanto a la verificación de responsabilidad, sabido ya de detenerse que surge del artículo 78 de la Constitución Política, en tanto esta norma alude a dos esferas de protección en materia de consumo, que si bien se pueden entenderse dispares, no se puede perder de vista, se complementa. Como quiera que el inciso primero prescribe que la ley regulará el control de la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados al público o a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Esto es, que debe existir un control de calidad en los bienes y servicios prestados y el deber de informar de manera debida al consumidor respecto al mercado de estos bienes y servicios ofrecidos al público. Y en párrafo seguido expone, serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción y en la comercialización de bienes y servicios atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores. En este contexto, o en otras palabras más digeribles, este ejercicio de acción de protección al consumidor surge, mana, de la Constitución de 1991 a través de su artículo 78. No de normas anteriores, como podría pensarse el Código de Comercio o Código Civil. De allí que la Corte Constitucional, en sentencia de constitucionalidad C-909-2012, enseñara que se hace necesario que la interpretación de normas relativas a los derechos del consumidor que hayan sido expedidas con anterioridad a la Constitución, así como su examen de constitucionalidad, se realice bajo los postulados que estableció la norma superior en dicha materia, ya que, señala la Corte, el legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores. Es la Constitución la que le impone tener en cuenta para el efecto la protección integral establecida en su favor en el mismo texto superior. Ello comporta el necesario examen de las situaciones que rodeen el desenvolvimiento del proceso productivo y que constituye la base de la protección constitucional para producir normas que armonicen con el ánimo del constituyente de contrarrestar la desigualdad que las relaciones del mercado supone. Es así como debe recordarse entonces que este tipo de acción y responsabilidad en materia de consumidor financiero no puede abordarse como si se tratara de un simple contrato que se rige por las normas comerciales o civiles. Ello es totalmente alejado de la realidad. Otra cuestión es que puedan nutrirse de ciertos elementos para arribar a una conclusión dentro de un asunto o que ayuden para un mejor proveer. O en otras palabras, este proceso se constituyó para dirimir cuestiones propias de reglas de consumo y específicamente en materia financiera para declarar responsabilidades contractuales en la ejecución y desarrollo de un contrato financiero sobre entidades vigiladas, mas no entrar a dirimir otro tipo de controversias que puedan resultar ajenas y que estén consagradas en los códigos patrios como el Código de Comercio y el Código Civil. Al respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo segundo de la Ley 1480 de manera clara señala o expone que las normas de esta ley, la 1480, regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre productores y proveedores y consumidores y la responsabilidad de estos productores y proveedores, tanto sustancial como procesal. Las normas contenidas en esta ley, la 1480, dice esta disposición, son aplicables en general a las relaciones de consumo y a la responsabilidad de los productores y proveedores frente al consumidor en todos los sectores de la economía respecto de los cuales no exista regulación especial, evento en el cual ha de aplicar la regulación especial y suplementariamente las normas establecidas en esta ley. Y a su vez el artículo cuarto de esta ley 1480 también nos enseña, en lo no regulado por esta ley, en tanto no contravengan los principios de esa norma, de ser asuntos de carácter sustancial se aplicarán las reglas contenidas en el Código de Comercio y en lo no previsto las del Código Civil. Es decir, esta normativa no hace nada distinto a lo que ya tiene establecido las leyes 57 y 153 de 1887, como lo enseñó la sentencia de constitucionalidad C-005 de 1996. Es decir, que la disposición relativa a un asunto especial prefiere la que tenga carácter general y que si existen dos normas especiales y una de ellas, por su contenido y alcance, se caracteriza por una mayor especialidad que la otra, pues prevalece sobre aquella. Y enseñó la Corte Constitucional en esta sentencia citada lo siguiente, por lo cual no siempre que se consagra una disposición posterior cuyo sentido pueda ser contrario a la de la norma anterior, resulta esta derogada, pues deberá tenerse en cuenta el criterio de la especialidad, según los principios consagrados en los artículos 3 de la Ley 153 del 87 y 5 de la Ley 57 del mismo año. Es decir, en materia de acción de protección al consumidor, prima la norma especialísima sobre la especial y la especial sobre la general. Esto es, las normas en materia de consumo financiero posterior priman sobre las normas que resultan posteriores a las reglas de consumo generales aplicables al caso y superadas estas, en primera medida, las normas financieras y posteriormente, como supletiva, las normas en materia de consumo, ahí sí puede acudirse ante vacíos las que resultan supletivas, es decir, al Código de Comercio y el Código Civil para lo sustancial y el Código General del Proceso en lo no regulado en el procedimiento de la ley. Siempre que no contravengan los principios de las reglas de consumo. No en vano, el artículo 56 de la Ley 1480 nos señala que, sin perjuicio de otras formas de protección, existen las acciones jurisdiccionales de protección al consumidor, como son, numeral tercero, la acción de protección al consumidor mediante la cual se deciden los asuntos contenciosos que tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los originados en la aplicación de normas de protección contractual contenidas en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios. Luego, como este ejercicio especial se fundamenta en normas constitucionales, artículo 78, y por demás del servicio financiero, artículo 335 de la Constitución Política, es que deben verse en primera medida las disposiciones que surgen de dichos artículos para el ámbito financiero. El decreto 663 del 93, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley 1328, el decreto 2555 de 2010, las circulares externas de la Superintendencia Financiera, entre otras, y posteriormente, en lo no allí no regulado para el ámbito de consumo, la Ley 1480 como Estatuto del Consumidor, y para aplicación de la normativa en lo no regulado en estas disposiciones especiales y generales de consumo, acudir a las supletivas según la naturaleza del contrato, Código de Comercio y Código Civil. Vuelve y se reitera, siempre que en aplicación de estas disposiciones no se contravengan los principios del ejercicio de consumo. Por ende, no es posible acudir de manera directa a estas últimas disposiciones como si fueran autónomas y especiales en este tipo de acción de naturaleza específica. Al punto, se puede acudir, entre otras, a las decisiones proferidas por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencias SC 1718-2025 y SC 1757-2025, ambas del 15 de agosto de esta anualidad, así como la sentencia STC 112-78-2025 del 23 de julio de esta anualidad 2025. En estas decisiones se reconoció la especialidad que tiene la acción de protección al consumidor financiero, la aplicación de normas especiales en materia de consumo financiero y que las demás normas que nutran las decisiones por esa vía, inclusive las contenidas en la Ley 1480 como Estatuto del Consumidor, son supletivas y solamente pueden aplicarse ante vacíos. Allí se señaló, reluce la enunciación, no solo el reconocimiento de que existen múltiples regímenes que gobiernan el consumo y que conservan su vigencia, sino que además la pretensión de que la nueva regulación integre estas últimas para llenar los vacíos que así se detecten. En otras palabras, la Ley 1480 de 2011 no derogó las disposiciones específicas sobre consumo vigentes en distintos sectores económicos. Por el contrario, reafirmó su validez y estableció un marco supletorio aplicable en caso de vacíos normativos o situaciones no reguladas. Y más adelante se señaló, bajo tal criterio, que conviene remarcar que la Ley 1480 de 2011, al consagrar una definición concreta de consumidor, no modificó la definición especial que trae el consumidor financiero en la Ley 1328. Por una parte, porque según el artículo segundo de aquella, los cánones comunes se aplican de forma supletiva a esta, valga decirlo, para llenar lagunas y anomias, lo que descarta derogatorias o modificatorias tácitas. Sentencia SC 1718-2025. Y en la sentencia SC 1757-2025, lo pertinente señaló esa corporación. Con base en lo expuesto, es válido colegir que El Estatuto del Consumidor como normativa orientadora del sistema tuitivo de las relaciones de consumo constituye un régimen que establece los mínimos de protección y que se aplica de manera suplementaria en aquellos eventos en que, para el sector específico que se trate, no exista regulación especial o que existiendo presente vacíos insuperables. Los preceptos de la Ley 1328, en tanto especiales para consumidores financieros, deben preferirse ante eventuales contradicciones, pues así lo exige el criterio de especialidad contenido en la Ley 153 de 1887. Y resulta más garantista desde perspectiva constitucional el concepto de consumidor financiero adoptado por la normativa sectorial, pues es más amplio y abarca más sujetos de protección, lo que explica a partir de las particularidades de este específico sector de la economía, refiriéndose al financiero. Para concretar, que es oportuno resaltar que el legislador de 2011, conocedor y respetuoso de la existencia de un régimen especial de protección del consumidor financiero expedido 2 años antes, es decir, con la Ley 1328, consagró en el artículo 57 del Estatuto General una acción jurisdiccional que la norma sectorial no contempló, y lo hizo a sabiendas de que trataba de una prerrogativa judicial necesaria para la efectiva garantía de los derechos de un colectivo específico, a saber, consumidores financieros. Por lo demás, para los demás consumidores amparados en el Estatuto General, Ley 1480 establece otras acciones jurisdiccionales, lo que muestra la consciente decisión legislativa de consagrar, en el marco de la norma general, una prerrogativa procesal omitida por la regulación especial y necesaria para otorgar a los consumidores financieros una herramienta expedita y especializada en el acceso a la administración de justicia. Aclarado ello, y entendido que estamos en presencia de una acción de protección al consumidor con normatividad especialísima, la financiera, la cual ante vacíos y ausencia, como se señaló, o antinomias, puede acudirse a las demás disposiciones que ya se hizo mención, es que resulta hable entonces centrarnos a los temas a resolver. Aclarado esto, se tiene que el tema a discutir surge de una administración de recursos captados para efectos de cesantías, vinculación que se tiene o surge por normativa especial, dada su condición de servidor público el aquí demandante, conforme lo regula la Ley 973 de 2005, que impone de manera obligatoria a quienes pertenezcan como profesionales a las fuerzas militares el deber de trasladar sus dineros por cesantías que por cesantía les corresponden para que sean administrados y se ejerza precisamente esta administración por la aquí demandada. Bajo este derrotero, lo primero a señalar es que, dada la naturaleza jurídica modificada por esta ley, reza su artículo segundo que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía, además de ser una empresa industrial y comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, está organizada como un establecimiento de crédito de naturaleza especial, dotada de personería administrativa y capital independiente como vinculada al Ministerio de Defensa Nacional, y que resulta, en estas condiciones, vigilada por la Superintendencia Bancaria, hoy financiera. Y no en vano, resulta que se le imponga esta característica. Y es que por vía de captación masiva de recursos, tiene entre otras funciones la de organizar sistemas especiales de administración de recursos de los afiliados, a través de entidades fiduciarias, bancos u otras entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Bancaria, así como recibir y administrar aportes de sus afiliados, llevar el registro de los aportes de sus afiliados a través de cuentas individuales, pagar a los afiliados del ahorro que por concepto de cesantía se ha trasladado a la caja por Ministerio de Defensa Nacional y por la Policía Nacional, conceder crédito hipotecario para sus afiliados con destino a la consecución de vivienda y organizar para el efecto sistemas y procedimientos especiales conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo primero de la Ley 546 del 99, cuando cumplan el tiempo requerido para acceder a la solución de vivienda y propiciar la solicitud de los afiliados, la ejecución de programas de vivienda, asesorar su vinculación a estos y velar por el cumplimiento de las condiciones técnicas y financieras pactadas, entre otras, pues que no atañen a este caso en discusión citarlas. A su vez, su artículo noveno nos enseña que son afiliados forzosos, pues nos dice la norma precisamente que es afiliado forzoso de la Caja de Promotora de Vivienda Militar y de Policía el siguiente personal que al momento de afiliarse carezca de vivienda propia en todo tiempo: los oficiales, los suboficiales, los soldados profesionales de las fuerzas militares y el personal civil al servicio del Ministerio de Defensa Nacional y de las fuerzas militares. El personal indicado en el numeral anterior cuando se encuentre devengando asignación de retiro o pensión. Los oficiales, suboficiales, miembros del nivel ejecutivo, agentes y personal no uniformado de la Policía Nacional. El personal indicado en el numeral anterior cuando se encuentre devengando asignación o retiro de pensión, los servidores públicos de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Y a su turno, el artículo 11 da cuenta de los aportes obligatorios. Estos son el ahorro obligatorio, que vale el 7% de la asignación básica mensual de los afiliados en servicio activo. El ahorro obligatorio, que vale el 4.5% de los afiliados con derecho a asignación de retiro o pensión o sustitución pensional que reciba mensualmente el personal de afiliados. El ahorro por concepto de causación anual de cesantía a favor de los afiliados de la Nación, y se apropiará y situará anualmente para ser transferido en los términos de la presente ley a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. El valor de ahorro por concepto de bonificación y o cesantías consolidadas del personal de soldados profesionales afiliados a la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. La compensación establecida en el artículo 23 y los subsidios determinados en el artículo 24 del Decreto Ley 353 de 1994. Y a su turno refiere el acuerdo 7 de 29 de septiembre de 2005, por el cual se adopta el Estatuto Interno de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía en su artículo 5, lo siguiente: facilitar a sus afiliados la adquisición de vivienda propia mediante la realización o promoción de las operaciones del mercado inmobiliario, incluidas la intermediación, la captación y administración de ahorro de sus afiliados y el desarrollo de las actividades administrativas, técnicas, financieras y crediticias que sean indispensables para el mismo efecto. Expresa el artículo 31 que la superintendencia bancaria, hoy financiera, tendrá respecto de la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía las mismas facultades de inspección, control y vigilancia con que cuenta frente a los demás establecimientos de crédito, en todo lo que no riña con las normas especiales que rigen a la entidad. Y el artículo 32 expone que los actos que expida la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía por el desarrollo de su actividad propia o gestión económica se sujetarán a las disposiciones del derecho privado. En otras palabras, dentro de sus funciones sí está la captación de recursos del público. Por ende, su comportamiento de administrador de estos recursos da cuenta del ejercicio de una actividad financiera que es de notorio interés público al tenor del artículo 335 de la Constitución Política. Actividad regulada por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, así como las disposiciones transversales que le regulan, como sería la Ley 1328 y demás disposiciones emitidas por la Superintendencia Financiera en su ejercicio como ente de control, inspección y vigilancia. Lo anterior y sin discusión enseña que la Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía sí tiene una condición de vigilada en la prestación de servicios, y para determinar en este caso le es aplicable los deberes que toda financiera tiene, como el de información, diligencia, administración, custodia, previsión, entre otros, que surgen de cara a las condiciones en que debe ofrecer y ejecutar sus servicios. Para ello, acudiendo a lo consagrado en la Ley Encomento, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y las normas concordantes, como las circulares externas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, obligatorias en su observancia y aplicación, como lo señala la Ley 1328, entre otras, así como también el prever y observar sus estatutos y normatividad vigente como eje transversal, siempre que no contravenga al orden jurídico, específicamente en materia de consumo. Pues reitera lo que enseñó en este contexto la Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad C-909-2012. El legislador no goza de libertad absoluta para configurar el régimen de los derechos de los consumidores, pues la Constitución le impone tener en cuenta para el efecto la protección integral establecida a su favor en el mismo texto. O en otras palabras, dadas estas disposiciones como leyes, decretos, resoluciones, acuerdos, entre otras, que atañen a la prestación del servicio financiero que emplea y debe verse con ocasión al texto superior, y no pueden, por ende, contravenir reglas de consumo. De allí que no pueda tenerse acogida la tesis traída por la parte demandada en sus alegatos, en cuanto como tienen una captación de recursos especial frente a una naturaleza especial de personas, no se entienda como entidad vigilada y que no deba cumplir esas funciones. Nada más alejado de la realidad. Eso tanto sería como señalar que porque exista un grupo poblacional para acceder a recursos para vivienda BIS y sea otorgada a través de mecanismos financieros, no puedan estos entonces acudir a la acción de protección al consumidor, porque solamente son personas que pueden acudir a vivienda BIS. Eso no tiene razón jurídica de ser frente a las acciones de protección al consumidor. A su turno, el artículo 871 del Código de Comercio nos enseña que los contratos deben celebrarse y ejecutarse de buena fe, y en consecuencia obligan no solo a lo que esté pactado expresamente en ellos, sino a lo que corresponde a su naturaleza, según la ley, la costumbre y la equidad natural. A su vez, el artículo 3 de la Ley 1328 prevé que las entidades vigiladas deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de sus servicios financieros. Y el literal U del artículo séptimo nos señala una obligación especial de las vigiladas, observar, de cara a sus estipulaciones contractuales y servicios prestados, las demás previstas en esta ley 1328, las de las normas concordantes, complementarias, las de las normas reglamentarias, las que se derivan de la naturaleza del contrato celebrado o el servicio prestado a los consumidores financieros, así como el observar las instrucciones que emita la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y los organismos de autorregulación en sus reglamentos. En desarrollo de todo esto, con vigencia la Ley 1328 de 2009, Régimen de Protección a los Consumidores Financieros, pues establece en su artículo tercero algunos principios orientadores que rigen todo tipo de relaciones entre consumidores financieros y entidades vigiladas, tal y como el de la debida diligencia, esto es, actuar para emplear en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, para que estos reciban una información y o la atención debida y respetuosa en el desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellos, y en general en el desenvolvimiento normal de sus operaciones, e inclinarse porque esta debida diligencia tenga como lugar que las relaciones entre entidades vigiladas y consumidores financieros han de desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Ahora, de acudir a la Ley 1480 como una norma supletiva en materia de consumo, al ser también una disposición estatutaria en la prestación de servicios de consumo, se señala frente a relaciones de consumo y como derecho de todo consumidor que debe conducirse precisamente a recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad. Esto se traduce en que el producto debe cumplir con ciertas características inherentes atribuidas de cara a la información que se suministre sobre este. Y en cuanto a la idoneidad o eficiencia, pues trata de la actitud para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales ha sido producido o comercializado, tal y como lo señalan los numerales primero y sexto del artículo quinto de la Ley 1480. Todo este conjunto de derechos, entonces, que integra, sin ser los únicos, el contenido obligacional de una relación contractual y se entiende vigentes durante todos los momentos en que perdure esta relación con la entidad vigilada, conforme se desprende el artículo quinto de la Ley 1328 y el artículo cuarto de la Ley 1480. A su vez, con fundamento en este contexto, la jurisprudencia de la Sala Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha sido ajena. Y en desarrollo de la teoría del riesgo creado, el cual se genera en tipo de operaciones, en este tipo de operaciones y se expone por parte de las financieras a sus clientes, unificó su criterio y su postura de cara a la temática por medio de la sentencia CC 5176 de 2020, del 18 de diciembre de 2020. En tanto, existían ciertas posiciones encontradas emitidas por la misma corporación de cara a la calificación de responsabilidad en este tipo de escenarios. Allí, la colegiatura trajo a colación las mismas circunstancias de sentencias anteriores proferidas por esa sede. Aludió a diversos criterios como la calidad de las vigiladas, su condición de profesional en el área, el captar dineros del público que da cuenta de una actividad o servicio considerado interés público al tenor del artículo 335 de la Constitución Política, y el efecto de exponer al cliente al riesgo a través de diversos canales que presta, para señalar, entonces, que en tratándose de inobservancia de sus obligaciones como depositario, como administrador sucedáneo de los depósitos, se justifica plenamente la aplicación de un régimen de responsabilidad objetivo en contra del ente bancario, aun cuando la infracción negocial no se materialice a través de un pago cheque, de un pago por un cheque falso o adulterado. Asimismo, entre otras circunstancias, señaló que este régimen es especial dada la confianza de los cuentavientes, pues el ordenamiento reclama que el ejercicio de la actividad bancaria atienda rigurosos parámetros de capital, apalancamiento, liquidez, gobierno corporativo, riesgo de crédito y composición patrimonial, entre otras variables, y que además se cumpla con altos estándares de seguridad en sus canales presenciales, como oficinas y corresponsales, y no presenciales, como bancas móviles, cajeros automáticos, portales virtuales, entre otros. Y señaló que esto es con ocasión a los enormes riesgos morales, operativos, de crédito, de seguridad, entre otros, con naturales al giro de los negocios bancarios. Ello muestra que las entidades financieras asumen con la sociedad un compromiso de evitación de esas amenazas, de modo que serán aquellas quienes deben responder si se materializan sin consideraciones adicionales. Y expuso que si, a pesar de la extrema probidad, diligencia y profesionalismo que es de esperar de un profesional en la materia financiera, si los dineros por sus clientes sufren mengua, no deben ser estos quienes soporten la pérdida, pues más allá de su esfera individual de influencia, carecen de herramientas para enfrentar dicho evento. Para concretar entonces, que todos los canales transaccionales hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita establecer con certeza el origen de cada orden impartida, Carga que, si bien no se encuentra consagrada dentro del derecho positivo, ni puede estar incluida expresamente en los reglamentos respectivos, resulta connatural al negocio jurídico, como se concibe hoy en día, cuya carga no se puede entender satisfecha simplemente con buenos oficios de la financiera, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Decisión y precedente jurisprudencial que expuso también como regla general que, si se presenta una comentada inobservancia, habrá de comprometerse su responsabilidad civil, salvo que demuestre que sucedió una causa extraña que impida que el daño pueda imputársele jurídicamente. Es decir, la institución financiera no puede exonerarse del deber de indemnizar con la simple prueba de haber obrado de forma diligente. En otras palabras, impone en estos contratos y con ocasión a la actividad riesgosa que los bancos tienen una responsabilidad especial que surge de cualquier inobservancia de sus deberes contractuales o legales que conduzcan a que por vía de ellos, por extralimitación o omisión, exista una pérdida de dinero de sus clientes por cualquier canal, sea este presencial o virtual. En tanto, no le basta para exonerarse en mostrar buenos oficios o ser diligente, sino que además le compete ante la sustracción de los dineros captados del público el probar la causa extraña que rompa la responsabilidad que se le enrostra. Aristas que, por supuesto, tratan de los hechos de fuerza mayor, caso fortuito, imprevisibilidad del hecho que se le denuncia incumplido y la culpa exclusiva de la víctima. A su turno, también el banco cree, también la corporación creó sus reglas como máximo exponente en temas civiles. A saber, señaló: podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le endilga probando que las circunstancias se originaron en de que originaron el desmedro patrimonial obedecieron a causas que no le resultan imputables, cuya verificación del juzgado recae en examinar si ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrán que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota de participación en el evento, o que solo uno de estos resulta ser el antecedente determinante de la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Por otro lado, no menos importante también es señalar que el artículo 6 de la Ley 1328 nos establece algunas prácticas de autoprotección que todo consumidor financiero debe observar, como informarse sobre los productos que piensa adquirir o emplear, indagar sobre las condiciones generales de esta operación, sus derechos, sus obligaciones, sus costos, las exclusiones, las restricciones aplicables al producto o servicio, así como exigir las explicaciones verbales escritas necesarias y precisas que le posibiliten la toma de decisiones informadas, observar instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de productos o servicios financieros y revisar los términos de las condiciones del contrato y sus anexos. Carga que no sobra señalar, no conduce a la pérdida del derecho o a la exoneración de la responsabilidad de la vigilada, como acertadamente lo reza el parágrafo primero de esa normativa. Y es que una cosa es una práctica de autoprotección y otra un deber de conducta legal que claramente no son ni por asomo sinónimos. Este derrotero nos muestra que con ocasión a esta actividad riesgosa a la cual se expone a los clientes en el ejercicio considerado de interés público, pues impuso a las entidades que prestan este servicio financiero una doble condición o carga. La primera radica en demostrar que acató los procedimientos legales y contractuales con ocasión al producto o servicios prestados que son objeto de discusión, o en palabras más sencillas, que es un contratante totalmente cumplido. Y una segunda en cuanto a que concomitantemente debe probar que el cliente y usuario contrarió las obligaciones de las cuales se comprometió al momento de vincularse al contrato. Sin embargo, este segundo aspecto, el incumplimiento, desatención de diversos deberes, sean contractuales, legales o de conducta, no coligen per se la pérdida del derecho a la exoneración de la responsabilidad, ya que, si bien las normas contractuales son leyes para las partes al tenor del artículo 1602 del Código Civil, no pueden contravenir el orden jurídico. Para el caso, el contenido en el parágrafo primero en el artículo 6 de la Ley 1328, entre otras disposiciones, de raigambre especial y financiero. Por ello, que esta situación de incumplimiento no puede dar lugar o radicar a cualquier actuación u omisión. Debe ser aquella de tal magnitud que no conduzca a una interpretación diferente o distinta a entender que ese solo acto u omisión resulta ser la causa suficiente y efectiva, por demás excluyente, del evento dañino del cual se duele y se discute. Es decir, que esa sola conducta o participación en el daño se produjo o incluso se siguió causando, sin que de forma coetánea o posterior pueda la entidad financiera indicársele algún actuar omisivo o activo en el desarrollo de su actividad, sea contractual o legal, para con ello romper el nexo de causalidad del menoscabo que se enrostra. Ya que, como lo ilustró la jurisprudencia citada de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, si a pesar de la pérdida de los elementos que permitían las operaciones, si quien encontró estos elementos acude a una sucursal de entidad financiera, realiza un retiro millonario, pues sucede entonces que la materialización del ilícito contractual tendría como antecedente material conductas imputables a ambos extremos del contrato, porque a la pérdida de los elementos terminó sumándose la ausencia de protocolos de verificación de identidad propio de canales de las entidades financieras. Esto es, en otros términos, que si a pesar de que el consumidor financiero comete incumplimientos contractuales, legales o de conducta bajo criterios generales, y estos dan lugar a la sustracción de sus dineros, no por ello queda eximido la entidad financiera de la responsabilidad en esta materia, dado que resta por verificar si contó o no con herramientas que pudieran prever o evitar la situación dañina en cualquiera de sus etapas de causación, sea para que se consumara o se extendiera. Ya que de encontrar no contaba con estas herramientas o que pese a tenerlas no hizo un uso adecuado y permitió la consumación del perjuicio, pues esta conducta como profesional y experto en la materia daría el cauce, no hablar, de una culpa exclusiva, sino a lo sumo compartida. Culpas que en este ámbito implica entonces un análisis por parte del juzgador en doble vía, de cara a las conductas del consumidor y de la financiera, para revisar precisamente las mínimas obligaciones y deberes, sean estos legales, contractuales o propios de su conducta, bajo la autonomía de su valoración, que no sobra recordar para cada litigio de regambre constitucional en atención a sus particularidades y según los elementos probados al interior del proceso, al tenor del artículo 228 de la Constitución Política, e incluso de cara a las conductas de las partes procesales adelantadas en desarrollo precisamente del litigio, conforme lo señala el artículo 280 del Código General del Proceso. Aclarado esto, pues entra la delegatura a dilucidar el caso en concreto conforme las situaciones fácticas presentadas, las pruebas debidas oportunamente llegadas al proceso, análisis que habrá de realizarse en conjunto a la luz de la sana crítica, teniendo como fuentes la experiencia, la lógica material y los indicios, así como la jurisprudencia y la ley en este contexto ya atrás señaladas. Para establecer entonces si es dable o no acceder a las pretensiones elevadas, y en el primer supuesto, sea en su totalidad o parcialmente, o en su defecto, si las súplicas están llamadas al fracaso para declarar una o alguna de las defensas propuestas o las que la ley de oficio permite declarar al tenor del artículo 282 del Código General del Proceso. Lo primero que aquí se cuestionó conforme el escrito de contestación de la demanda son excepciones de prescripción, caducidad, compensación y otras como nulidades relativas. Indica la demandada, sin sustentación adicional alguna, que sean declaradas estas defensas de encontrarse probadas en el litigio. Sin embargo, basta para desecharlas no solamente que no se evidencia causa alguna, sino que ciertamente ha ilustrado la jurisprudencia que el principio dispositivo que inspira el proceso civil conduce a que la petición de justicia que realizan las partes delimite la tarea del juez y que éste, por consiguiente, al dictar sentencia, deba circunscribir su pronunciamiento a lo reclamado por ellas y a los fundamentos de hecho que hubieran delineado, salvo casos excepcionales que la ley permite reconocer de oficio cuando aparecen acreditados en el proceso. Asimismo, se ha ilustrado que la probabilidad de la ley adjetiva confiere a la posibilidad que la ley adjetiva confiere a las partes para disentir de las decisiones judiciales conlleva la carga de fundamentar razonadamente en qué consiste la inconformidad, exponiendo los aspectos fácticos y de derecho que respaldan su censura. Por lo tanto, cuando a pesar de haberse hecho uso de un mecanismo de contradicción que precisa sustentación y esto se deja huérfano de argumentos, esta omisión acarrea a quien desperdicia la oportunidad los efectos adversos previstos por el legislador. Al punto se puede leer la sentencia CC 3375-2021, sentencia del 30 de septiembre de 2013, expediente 007101 y la sentencia del 18 de noviembre de 2013, radicado 007-38-2001, así como el auto AC-5495-2021, todos emitidos por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Es así como no puede abrirse paso a estas defensas, en tanto se plantean de manera panorámica, desconociendo la parte demandada, entre otros aspectos, la obligación de sustentación y demostración de los supuestos fácticos de estas excepciones, ya que el juez no está para realizar la tarea de las partes y siquiera interpretar la excepción en la manera planteada, como la simple titulación, cuando en todo caso no se evidencia de los elementos allegados a primera vista o prima facie que se produzca alguno de los eventos que la ley le permite declarar de oficio. Por demás, No sobra recordar que acá no hablamos de ninguna caducidad de la acción, hablamos de una prescripción cuya calificación está consagrada por el legislador en el numeral sexto del artículo 58 de la ley 1480 y por demás también así lo ha entendido la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Del caso en concreto, lo primero a referir es que no existe discusión en el entramado del negocio jurídico que trae a colación la atención de esta sede, captación de recursos para el trámite de su administración y posterior retiro de cesantías para efectos de compra de vivienda. Tampoco existe discusión en cuanto al modo de vinculación del demandante. Por disposición legal, el entrar a pertenecer a la fuerza pública. Esto que ocurrió en el año 2008, lo cual se realiza por el área que corresponde por vía del comando del ejército respectivo. Menos que hubo una vinculación virtual en octubre de 2020, misma fecha de solicitud de retiro de cesantías, así como se efectuó el trámite de compra de vivienda 8, que condujo al pago del promitente vendedor. Igualmente, no hay discusión en la cuantía reclamada, dado que las excepciones se dirigieron a derruir las pretensiones en su totalidad sin cuestionar este valor. Aclarado ello, es del caso entrar a dilucidar precisamente conforme a estas situaciones fácticas si se da lugar o no a acceder a las pretensiones. Frente a las conductas del demandante, se tienen los siguientes aspectos a calificar. Llama la atención del despacho lo dubitativo de sus respuestas, incluso en ocasiones contradictorias, pues cuando aún se le preguntaba o se le indagaba por un hecho a su favor, correspondía, exponía la ciencia cierta de su dicho, pero al cuestionarle situaciones que le contravendrían, exponía no recordar o no contestaba. Y es que frente al documento aportado contentivo de la queja de su puño y letra, al indagarle el despacho, pretendió desconocerlo, pero al exhibírselo dijo que sí era su letra y firma. Mismo aspecto con ocasión en el interrogatorio que la pasiva le realizó, conducta que debe ser calificada en su contra. Ahora, contentivo de una información contenida en este instrumento de su puño y letra, además de tener su firma, no es posible entrar a controvertir su propio contenido para señalar, como lo dijo en interrogatorio, que le indicaron escribiera eso, menos si presuntamente no era verdad, como le contestó a su apoderado al momento de indagarle sobre el documento y forma en que lo confeccionó, con una nueva contradicción, pues al momento, antes, en interrogatorio, expuso que sí había sido abordado por personas y que solamente le entregó la cédula. Dicho que pierde entonces vigencia no solamente por lo contenido en el mismo documento, se itera con su puño y letra, sino que en interrogatorio también señaló que sí fue captado por terceras personas para otorgarle un crédito por cooperativa, que diligenció un formulario y que luego se arrepintió del crédito. Por ende, resulta claro para esta sede que sí realizó ese estudio, es decir, que sí fue captado y que sí entregó cierta información a estos terceros, y no se requiere solamente su número de identificación, sino que también debe entenderse que entregó datos e incluso autorizaciones. Igualmente, si pretende desdecir del contenido del documento, llama la atención que diga que lo dictaron eso y que pese a ser mentira, como lo expuso, lo escribiera. En tanto hablamos en que en términos de la ley es un hombre con capacidad. Y al ser así, claramente debe conocer la distinción entre decir la verdad y decir la mentira. Luego nos explica por qué llena un escrito en sus palabras contentivo de falsedades, sabiendo incluso que puede verse comprometido en otras materias como la penal, precisamente por esa falsedad. Menos cuando tampoco se acredita por cualquiera de las vías probatorias permitidas en este procedimiento alguna situación de dependencia o subordinación para haber procedido de esa forma, o estar en un evento de vicio de su voluntad, situación que aquí ni siquiera se discutió, a pesar de quedar en traslado esa instrumental. A su turno se tiene no recordar si contaba con datos como correo electrónico y número de contacto para la fecha de ocurrencia de los hechos, así como la cuenta y número de móvil. Conducta que debe ser también apreciada en su contra. Además, pese a negar que había efectuado el registro biométrico, se tiene conforme las pruebas adosadas de oficio, no desconocidas ni tachadas de falso, que dan cuenta que sí lo hizo y desde el año 2019, lo cual demuestra que su relato es poco fiable y creíble. Por último, es claro que si se da apertura a un canal virtual con éxito, que requirió como quedó probado datos personales y preguntas sobre sus productos e información privada, ello da cuenta que por la vía que fuere y la ingeniería social que se utilizara, pues fueron sustraídos al demandante. No de otra forma se entiende que pasara sin inconvenientes la apertura de este canal. Tesis que cobra más fuerza si en cuenta se tiene que de la investigación llevada a cabo, se estableció que sus huellas y las radicadas con la solicitud resultan correspondidas. Por ende, es evidente que estos elementos le fueron tomados y que correspondieron a su custodia, Refiere esta sede a los datos de las preguntas del canal virtual y a sus huellas como su documento de identidad. Con todo, si bien podría dar lugar al inicio de la operación e incluso continuara con este haciéndose uso, no encuentra esta sede que resultan ser las únicas elementos que dieron paso al detrimento patrimonial cuestionado. Ciertamente queda por mirar el actuar de la demandada a su ejercicio como financiera, para establecer las condiciones en que permitió el curso de esta utilización y la forma en que, en términos de la jurisprudencia, identificó con certeza resultaba ser el cliente aquí demandante y no otra persona quien estaba haciendo uso de este producto de forma virtual. El primer aspecto que trata esta sede es la total ausencia de información al cliente consumidor financiero a propósito de su vinculación, así como la creación del canal por vía virtual. Al tenor del artículo 23 de la Ley 1480, aplicable y como se viera supletivamente, da cuenta que es un deber suministrar a los consumidores información clara, veraz, suficiente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los productos que se ofrezcan y que, sin perjuicio de lo señalado para productos defectuosos, serán responsables de todo daño que sea consecuencia de la inadecuada o insuficiente información. Nótese que si bien en el proceso de vinculación es por cumplimiento de la misma norma, ello no obsta para que desde el momento de la vinculación para el caso año 2008 en adelante, la aquí demandada en acatamiento de su obligación legal y posteriormente como financiera, tendría precisamente la carga de proceder con esta conducta. Sin embargo, aquí se tiene, pese a que resultó afiliado el demandante, con descuento de esos recursos desde el año 2008 en adelante, no contaba con una información de su cliente, sino hasta octubre de 2020 cuando se apertura la banca virtual o el producto virtual y se indicó en un correo electrónico y número de contacto, de los cuales supuso la pasiva entonces que correspondían al actor por pasar el filtro de preguntas, la confronta de manera completa. Asimismo, se tiene que, pese a que en el año 2019 llevaran a cabo el trámite de biometría, en dicho momento no se aprovechara para pedir los datos que no tenían allá desde el 2008, pese a que el demandante estaba vinculado, como se señalara desde esa fecha anterior, 11 años atrás, lo que fácilmente con un cuestionario podía suplirse o en el mismo acto de la biometría, y con esta información poder establecer y hacer el respectivo cruce con la fuente de generación creada por vía virtual para establecer si el número de contacto del cliente y el correo electrónico correspondían o no, si eran coincidentes. Igualmente, no se muestra o existe prueba de comunicaciones tendientes a informar al aquí demandante como su cliente y consumidor financiero sobre las situaciones de fraude, las medidas adoptadas en protección de estas, las conductas a desarrollar para evitarlas. Tampoco existe un acervo en este contexto que se allegara. Y lo único obtenido por vía de confesión del demandante es que se hacían visitas por personal de la pasiva para indicarle a los afiliados el momento en que ya podían acudir a retirar sus cesantías, información que en consecuencia y a propósito de estos eventos resulta insuficiente bajo este contexto de seguridad. Nótese que es deber, como lo dice la Ley 1328, cuya observancia es obligatoria para las financieras el brindar una información que contenga condiciones de claridad, oportunidad, idoneidad, precisión sobre productos y servicios, así como también el propender por que estas relaciones de consumo se dirijan a la satisfacción de las necesidades del consumidor. Y si añade, la información también conduce a educar al consumidor financiero. Ninguna de estas condiciones aquí encontradas o probadas por parte de la pasiva al demandante, quien por demás infirmó, negó el haber obtenido precisamente educación en este contexto, el no conocer qué datos fueron trasladados desde su empleador a la pasiva, el desconocer qué información tenía la pasiva en su condición como cliente y menos el conocer la existencia de la apertura del canal virtual. Tampoco se evidencia el acatamiento del deber de establecer con certeza era el cliente quien efectuaba esta operación o solicitó aplicación de cesantías. En tanto, en palabras del representante legal de la pasiva y conforme también da cuenta los documentos allegados, solamente hasta la creación del canal virtual allá en octubre de 2020 para realizar este trámite de la pasi de la del retiro de cesantías es que la pasiva contó con elementos como el correo electrónico y teléfono de contacto, pese a ser cliente vinculado desde el año 2008. En este contexto, se abstuvieron a entender o mejor suponer que el correo entregado electrónico y el número de contacto eran los del cliente. Elementos que no resultaban de poca monta, pues era por medio de aquellos que se emitían las alertas del curso de las operaciones pedidas y la erradicación de la solicitud, su admisión, el paso a paso hasta su aprobación, los diversos requerimientos de asistir y la remisión de las claves OTP para que se pudiera dar el curso y proceder a dejar esos dineros disponibles. Y aquí llama la atención entonces de esta conducta. En tanto, no se entiende bajo las condiciones de autenticación del cliente que no es cualquiera, sino la que brinde certeza con deberes de diligencia que se permita indicar correos electrónicos y números de contacto que implican el curso de estas operaciones de retiro de cesantías y no sean confrontados con los datos del empleador si es que por vía de aquel desde el 2008 se procedió con la vinculación y envió los dineros que por este concepto debían ser retenidos al aquí demandante. Esto además implica, dado el desconocimiento de estos elementos por parte del demandante, correo electrónico y número de contacto, que no es posible dar por válido el curso de esta operación de retiro de cesantías y que le fuera debida, oportuna, clara, idónea y suficientemente informada, pues no existe prueba que permita aseverar si correspondían estos dos elementos, correo electrónico y número de contacto, por demás elementos transaccionales en poder del cliente para cuando se hizo la solicitud de retiro de cesantías a octubre de 2020, es decir, si le correspondían o no a este demandante. Tampoco se tiene o no se probó alguna herramienta que permitiera evidenciar si para cuando se radicaron estos documentos por vía virtual, la IP donde se llevaría a cabo, así como determinar si esta IP era usual de utilización del cliente para este fin o si quiera trataba de alguna IP del lugar donde se encuentra en servicio el demandante como soldado, o incluso el indagar con el personal de talento humano del ejército si estaba en descanso o en zona, sin entrar a verificar algún dato sensible o propio de la seguridad nacional, ya que estando en zona, claramente tendría que surgir la duda de si era posible que fuera aquel quien radicaba la solicitud, entre otras cuestiones, dado que acá no hablamos de cualquier consumidor, hablamos uno de naturaleza especial, un sujeto precisamente contenido a condiciones especiales en sus mecanismos de comunicación que resultan limitados con ocasión a su oficio, claramente la prestación del servicio y el batallón donde debería estar vinculado. Estos elementos que precisamente podrían dar luces y lugar a establecer, como lo señalaba la jurisprudencia, con certeza resultaba ser el cliente quien efectuaba estas solicitudes. Suma que nada se aludió sobre el actuar en comprobación frente a una situación aquí diciente. Resulta que el demandante hiciera un retiro por cesantía de vivienda 8, cuando estaba solamente a meses de acceder a vivienda 14 que conducía un mejor auxilio. Por otro lado, el sistema de verificación del cliente en sus operaciones no se suple con suponer es el cliente quien la realiza por radicar estos documentos de solicitud y coincidir con sus firmas o huellas, menos porque virtualmente superó unos filtros de información o se remitieron alertas a un correo electrónico y número de contacto creados por vía virtual en fecha cercana al momento de radicar la solicitud de retiro de cesantías. Y es que se reitera, estos fueron desconocidos por el actor y no existe prueba fehaciente que fueran de uso o creados por aquel. Nótese que la obligación jurisprudencial para este tipo de operaciones financieras trata de establecer con certeza el origen de cada orden impartida. Carga, que vuelve y se señala, no se suple con los buenos oficios y que si bien no está consagrada en el derecho dispositivo ni se puede incluir expresamente en los reglamentos, es con natural al negocio como se concibe hoy en día y no puede entenderse satisfecha con la buena diligencia o oficios de la entidad financiera, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. Además, suma que debe tenerse en cuenta que para efectos de la ingeniería social, pues es claro que para que cursen las operaciones deben obtenerse y tenerse consigo por parte del suplantador todos los elementos de información que le permitan superar ciertos canales, pero ello no implica que no exista la confronta con la identidad de su cliente en los términos que exige la jurisprudencia. Además de ello, se tienen hechos notorios, una información de ACORE, Asociación Colombia de Oficiales de Retiro, que señala en su página abierta al público desde marzo de 2016 que Caja Honor hace un llamado contundente contra tramitadores por cuanto por esa vía se están perdiendo los dineros de cesantías por medio de fachadas. Mismo escenario publicado en la misma página web de Caja Honor, abierta al público, desde el 25 de mayo de 2016, que indica desmantelan organización creada a estafar a afiliados de Caja Honor, lo cual grosso modo señala que cobraban cesantías de los afiliados sin la autorización. Esto da cuenta que los suplantadores tenían cierto modo de operar, siendo el primer eslabón el agente que contaba con los emple que captaba a los empleados de la entidad financiera y posteriormente suministraban información privilegiada a estos afiliados. Luego iba a la falsificación donde se conseguía la documentación fraudulenta y se utilizaban personas encargadas de realizar cobros. Este mismo escenario que puede ser el sucedido, ya que las pruebas adosadas y analizadas dan cuenta de la captación del cliente, la firma de documentos, entrega de información y copia de su cédula. Suma la conducta desplegada en la audiencia por parte del cliente y esta situación y a estas situaciones ha de adicionarse la ausencia de mecanismos de autenticación del cliente que permitieran a la pasiva establecer con certeza era aquel que estaba pidiéndose retiro, máxime si bajo criterio de previsibilidad, pues ya tenía precisamente llamados desde el año 2016 a verificar conductas en retiro de cesantías, pues a través de aquellas es que se estaban dando situaciones de suplantación. En consecuencia, se advierten, dados los elementos de la responsabilidad, un contrato válido, un acto contrario a los mandatos del contrato y la ley, un perjuicio patrimonial y la causalidad del daño, como quiera que la demandada no llevó a cabo los mecanismos y medios de autenticación del cliente para establecer con certeza era quien hacía esta solicitud de retiro de cesantías, lo cual a la postre permitió su curso en detrimento del patrimonio del demandante como cliente y consumidor financiero, lo cual permite declarar entonces la responsabilidad ligada con la consecuente indemnización que se haya aprobado, la cual, debe señalarse, habrá de hacerse de forma parcial, en atención también a las conductas encontradas y cuestionadas al demandante expuestas momentos antes. Con todo, también debe recordarse frente al nexo de causalidad en relaciones contractuales y de prestación, por supuesto, de esta vía de consumo, que la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que el artículo 16.16 del Código Civil trata de los supuestos que los daños previsibles o pactados tuvieron su origen precisamente en el incumplimiento del contrato sin cumplimiento retardado o defectuoso. Por lo que entonces no hay que poner en entredicho la relación de imputación que se entiende incorporada precisamente de antemano por esta vía. Al punto se puede ver la sentencia CC 780-2020. Verificadas entonces las conductas de las partes, se encuentra esta sede que se accederá de manera parcial al reintegro de los recursos retirados en el siguiente porcentaje: 40% con cargo al demandante y 60% con cargo a la demandada del valor sustraído. Esto significa que los 28.800.000 que fueron entregados el 4 de noviembre de 2020, conforme a cuenta la documental, deben ser distribuidos así: 60% con cargo a la demandada, es decir, 17.280.000; 40% con cargo al demandante, es decir, 11.520.000. Además, esta suma, de la cual se condena a la parte demandada, 17.280.000, habrá de ser indexada desde el momento de su sustracción, noviembre de 2020, al IPC vigente para la fecha de esta sentencia, julio de 2025, conforme la serie de empalme expedida por el DANI, conforme la fórmula matemática está establecida para ello, es decir, el valor real es igual a valor histórico por IPC inicial sobre IPC actual, para obtener entonces un monto a reintegrar, atendiendo el IPC de noviembre de 2020, 105.08, y el IPC actual a julio de 2025, 150.71, con esta fórmula, un monto a reintegrar de 24.783.677,20 moneda corriente. Indexación que no sobra señalar responde a criterios de equidad y justicia, dada la pérdida adquisitiva de la moneda y que proceda un de oficio, conforme lo ha enseñado la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, sentencia del 12 de agosto del 2005, expediente 11.01.3103, 1995-09-714-01, entre otros. Y por demás, así también lo exige el artículo 1634 del Código Civil. Para que un pago sea válido, debe darse de manera completa, esto es, con todos sus componentes. Además, no se puede perder de vista la facultad conferida en el numeral noveno del artículo 58 de la Ley 1480, así como el deber de reparación integral que nos trae el artículo 16 de la Ley 446 y el artículo 283 del Código General del Proceso. En tanto, al afectado en los daños y su persona o en sus bienes, habrá de restituírsele en su integridad o lo más cercano al estado anterior. Por ello, consolidado las situaciones que tuvieron el origen del daño y su intensidad, y si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, deberá el juez establecer la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Al punto se puede ver, entre otras, la sentencia CC 2847-2019, de 2019, que a su vez cita otras decisiones en ese mismo contexto, así como la sentencia CC 9193 de 2017. Ahora, ¿cómo corresponde esto a una destinación específica? Pues no trata simplemente de tomar dineros por el cliente, ya que por disposición legal tienen un fin, solución de vivienda, deberá tenerse este valor como aporte por este concepto de cesantías en su cuenta individual. Orden que se emite con sustento en la facultad consagrada en el numeral noveno del artículo 58 de la ley 1480, ya que al adoptar la decisión definitiva el juez de conocimiento o la superintendencia habrá de resolver sobre las pretensiones en la forma que considere más justa para las partes, según lo probado en el proceso, con plenas facultades de fallar infra extra ultra petita, así como emitirá las órdenes en que a que haya lugar, con indicación en la forma y términos en que deben cumplirse. Para esta finalidad se concede un plazo de 8 días para que se cumpla con la orden judicial. Una vez vencido y sin acatamiento sobre esta suma, habrán de generarse intereses moratorios a la tasa máxima que trata el artículo 884 del Código de Comercio, a partir del día siguiente al vencimiento inclusive, pues estamos ante un negocio de naturaleza mercantil y financiero dada su esencia en atención precisamente al derrotero atrás señalado. Frente a la defensa de obrar de buena fe, no puede tener cabida. No es posible quedarse en la arista de la buena fe subjetiva, sino que, como el caso que aquí demanda, la atención ha de ser aquella desde la arista objetiva, pues busca el reconocimiento de un derecho, es decir, una declaración de una defensa encaminada a quedar exento de culpa. De allí que, como lo ha dicho la jurisprudencia, la buena fe creadora de derechos o exenta de culpa exige dos elementos: el subjetivo, que es el que se exige para la buena fe simple, tener una conciencia de que se obra con lealtad, y el objetivo, o social, la seguridad de que el traente es realmente propietario, lo cual exige averiguaciones. La buena fe simple exige tan solo conciencia, la cualificada o creadora de derechos o exenta de culpa, conciencia y certeza. Al punto se puede la sentencia STC 1881-2020-2019 de esta corporación, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Y, como se viera momentos atrás, al estar dentro de una actividad regulada, la defensa tiene que estar encaminada a probar una conducta cualificada, esto es, que actuó bajo los postulados de profesionalismo, diligencia, debido cuidado, cumplimiento de deberes que demanda la normativa a las vigiladas, lo que en efecto no se halló cumplido. En conclusión, habrán de desecharse las excepciones elevadas por la demandada. Se tendrán como probada de oficio la cesión de culpas compartidas bajo este contexto y se accederá a las pretensiones de manera parcial conforme lo ya explicado. No habrá condena en costas al encontrarse comprobadas, amén de que las pretensiones salieron avante de manera parcial, numerales quinto octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Máxime, que debe recordarse que estamos en un escenario de protección al consumidor, no de condena. Por ende, no puede resultar hacerle más gravosa la situación al consumidor, ya que ello contravendría los principios de los preceptos que regulan las relaciones de consumo al tenor del artículo cuarto de la ley 1480. Conforme además lo expuso la sentencia C-561-2015 y cambiando lo que hay que cambiar o mutatis mutandis, nos recordó precisamente que iniciar procedimientos sancionatorios con fines distintos a satisfacer los intereses de consumidores usuarios del sistema financiero daría lugar a estar actuando por fuera de las competencias sancionatorias que confiere la ley e implicaría además una violación a la prohibición e interdicción de la arbitrariedad como elemento cardinal del debido proceso y de la Constitución Política de 1991. Decisión. Conforme con lo expuesto en estos considerandos, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía. Segundo, declarar probada y oficio la excepción culpas compartidas, conforme al artículo 283 del Código General del Proceso. Tercero, declara civil y contractualmente responsable a Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía frente al señor Aldrúbal Carreño Dama. En consecuencia, se le ordena que en un término no mayor a 8 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, proceda a reintegrar a la cuenta individual de cesantías que tiene el demandante su condición de afiliado la suma de 24.783.677 pesos con 20 centavos, moneda corriente. Vencido este lapso otorgado, se generará sobre estas sumas intereses moratorios a la tasa máxima de que trata el artículo 884 del Código de Comercio, por supuesto sin el cumplimiento de la decisión. Cuarto, sin condena en costas. Y quinto, para acreditar el cumplimiento de la sentencia, la demandada deberá llegar los documentos idóneos que den cuenta de su acatamiento en un plazo no mayor a 5 días siguientes al tiempo concedido para proceder con lo aquí ordenado. Se le recuerda que de no hacerlo podría haberse sancionado en los términos de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, cuyo trámite de ser el caso se adelantará por vía incidental, y en firme esta sentencia por secretaría procede el archivo del asunto, dejándose las constancias a que haya lugar. Se notifica en estrados.